y celebrar este cuarto aniversario. También queremos, tanto mi esposa como yo estamos muy contentos y queremos transmitir el afecto y el amor de los hermanos en prosperidad. Ellos han estado orando y estarán orando por estos días, porque las oportunidades que Dios nos ofrece para escuchar su palabra hay que aprovecharlas, porque las pintan calvas. No tenemos muchas oportunidades y estas oportunidades especiales pues hay que aprovecharlas especialmente. Cuando recibí vuestra invitación y José Luis me llamó, pues le pregunté, bueno, si quería que tocase algún tema en concreto. Bueno, antes de seguir, me alegro mucho de ver amigos y hermanos que hacía tiempo que no veía. Es un gozo. ¿Qué quería que tocar? La libertad fuimos llamados. Así que lo que el Señor ponga en tu corazón. Muy bien. Y en esta semana atrás volvía a releer el Evangelio de Juan y el Señor me dio el mensaje para daros en esta tarde. Una pregunta que el Señor hace a los que le siguen. Y esa pregunta me paró y no salí de esa pregunta. Esa pregunta necesitaba una respuesta de mi parte. Y lo que voy a daros es una reflexión que el Señor trajo a mi corazón a raíz de esta pregunta. ¿Sabéis? La primera palabra que menciona Juan en boca del Maestro, en boca de Jesús, es ¿qué buscáis? Gente que va detrás del Maestro. Y él se vuelve y le dice, bueno, ¿qué buscáis? Y yo creo que es una buena pregunta para hacernos a nosotros en esta tarde. ¿Qué estamos buscando? Una pregunta que nos puede llevar a reflexionar dónde estamos, qué estamos haciendo, qué clase de vida cristiana estamos viviendo, a evaluar nuestra vida. Y cuando pensaba en esto, me daba cuenta de que estamos ahora mismo en un contexto mundial, donde las naciones y los gobiernos están haciendo una evaluación de la situación, porque hay cosas que hay que cambiar, porque el mundo, sobre todo el mundo occidental, el mundo rico, ha cogido un ritmo que no se puede sostener. El primer ministro británico decía el otro día que tenemos que bajar, y por muchos años, de ese nivel de vida que nos hemos metido. Claro, todo esto va a causar profundos cambios en nuestra sociedad, y ojalá puedan ser cambios pacíficos y positivos y que la sociedad pueda evolucionar positivamente. Pero yo creo, queridos, que de igual manera la Iglesia de Dios, el pueblo de Dios, tiene que reflexionar acerca de qué vida estamos viviendo, qué impacto está produciendo nuestra vida y nuestro mensaje en nuestra sociedad. Porque si no estamos produciendo un buen impacto, sin duda que tenemos que evaluar por qué. Estamos fallando, estamos en crisis, si no estamos llegando a la gente. Y casi nunca vale la excusa que ponemos en cuanto a que, bueno, es que este pueblo es muy duro. Este pueblo es muy duro y es difícil. ¿Sabéis? Los gobiernos el mundo se ha organizado creando unas estructuras supranacionales, donde por otro lado las naciones cada vez pierden más peso específico y de ello se acusan los partidos. Pero crean organismos de control para que todo el mundo entre por ahí, para buscar soluciones. La forma humana de buscar soluciones, compleja y muy difícil. Porque el mundo sin Dios no puede funcionar muy bien. Claro, nosotros no tenemos ningún organismo de esa índole. No hay nadie sobre nosotros. No hay nadie. Sobre esta iglesia que os reuní aquí, no hay nadie, ningún organismo humano que tenga autoridad y control sobre vosotros. Pero nosotros sí contamos con la bendita palabra de Dios, que nos ha sido dada para que ciñamos nuestra vida profundamente a sus demandas. Y contamos con el poder del Espíritu Santo para aplicarla. Sí, hermano, que es difícil, y tanto que es difícil, humanamente imposible. Pero contamos con el Espíritu de Dios para hacer viable y posible el testimonio a título personal y colectivo de la Iglesia. ¿Qué buscáis? Es una pregunta interesante, porque de la respuesta que demos a esa pregunta pueden ocurrir cosas. Yo quiero que, al igual que me pasó cuando yo hace unos días leía esta pregunta, el Señor haga que os ocurra lo mismo. Una pregunta nueva. La habréis leído algunos de vosotros muchas veces. Pero es una pregunta nueva para vosotros aquí y ahora. ¿Qué buscáis? Porque, aunque nosotros hayamos conocido el Evangelio, puede ocurrir que aún partiendo de móviles correctos, el paso del tiempo esté deteriorando nuestro objetivo. Por ello hay que volver a plantarnos delante del Señor y a darle respuesta a esa pregunta. ¿Qué estamos buscando? Nosotros debemos de contextualizar esa pregunta para nosotros, repito, aquí y ahora. Porque yo estoy convencido, y creo que vosotros también, que la vida cristiana es una constante búsqueda del Maestro. Una constante búsqueda del Maestro. A veces estamos inmersos en un grupo y cuando vienen las dificultades que vienen a los grupos de personas, nos ocurre eso, es una cosa bastante normal. Nos enfrascamos en nuestras dificultades, perdemos el norte y no estamos mirando al Maestro. Y nosotros tenemos que atender a esa pregunta del Maestro. ¿Qué estamos buscando nosotros ahora mismo en Jesús? Y estoy seguro que a vuestra mente pueden venir diferentes respuestas, igual que me vinieron a mi mente. Y yo tengo el privilegio de poderla decir ahora aquí en voz alta, pero vosotros las podéis interiorizar. Pero estoy seguro que hay mucha gente que se aferra a Jesús porque no hay nadie que pueda dar respuesta a los enormes interrogantes que tiene la vida humana. Y lógicamente, Jesús, la religión para algunos, es una respuesta, porque trasciende la vida. Y hay personas que buscan esto, pero solamente esto. Quieren una respuesta a sus preguntas. No están buscando y abriendo el corazón a Dios para que Dios haga los cambios que tenga que hacer en el alma y en el corazón de la persona. Muchos buscan a Jesús porque está demostrado, obviamente, que el hombre es un ser religioso. Claro, es verdad que cada vez menos gente, porque vivimos en una sociedad de consumo que llena de tantas cosas y tanto tiempo, y se necesita dedicar tanto tiempo a eso que para las preguntas existenciales, pues, como que no hay tiempo. Pero el hombre sigue siendo un animal religioso, y algunos buscan a Jesús por esto. Otros porque han sido arrastrados por las circunstancias de la vida. han llegado a tal extremo que se agarran a un clavo ardiendo. Otros porque necesitan estar adscritos a algo trascendente ante lo efímero de la existencia humana. Otros por el trasfondo familiar, de amistades, social. Otros porque, bueno, si yo no voy por este camino, si toda mi familia va, si todas mis amistades van, ¿qué dirán si no? Otros, porque de alguna manera se puede alcanzar algún reconocimiento en una sociedad tan despersonalizada como la nuestra. Otros sencillamente porque viven en un país cristiano. Ya veis la cantidad de cristianos que hay en nuestro país. Otros por encontrar a personas que les escuchen. Porque hoy no hay nadie que escuche a nadie. ¿Sabéis uno de los éxitos del trabajo que estamos haciendo en Misión Urbana? Es que a cada usuario que va a la misión se le atiende personalmente y se les escucha. Hay gente que no las escucha a nadie. Hay otros que buscan a Jesús porque necesitan una relación vital, real, con el Creador, con el Salvador. Cada uno de nosotros tenemos que responder a esta pregunta. Y si no lo hemos hecho, nos vamos a ver en algún momento obligados a dar respuesta. La vida nos pondrá en la tesitura de dar una respuesta sincera, valorada, meditada a esta pregunta. Y mi reto personal es buscar cada día al Jesús real, al verdadero Jesús, al que por experiencia sé que ha hecho y sigue haciendo cosas maravillosas en mi vida, pero que pide más de mí. Yo estoy convencido de que Dios no está contento con lo que yo estoy dando. Yo necesito hacer un análisis sincero de mis motivaciones para seguir a Jesús, porque yo no me quiero engañar. Y estoy seguro que vosotros tampoco. Porque yo puedo estar satisfaciendo mis motivaciones. Pero si estas motivaciones no son correctas, yo estoy viviendo una falsa y un sinsentido. Y no hay peor mentira que una verdad propia sin ningún fundamento. Y esto ocurre, ¿eh? Hay mucha gente que cree que vive en la verdad, pero no vive en la verdad. Vive su verdad. Y esa verdad puede ser un tremendo error. Yo estoy convencido que hay gente que va detrás de Jesús por motivaciones extrañas, porque el ser humano es extraño a sí mismo. El ser humano, por causa del pecado, perdió su identidad. Y solo es posible encontrarnos a nosotros mismos teniendo una relación correcta con Dios. Dios vuelve a preguntarte y a preguntarme aquí y ahora, ¿qué buscas? Yo soy cristiano evangélico. La verdad. ¿Eso qué es? ¿O creemos que se salvan los cristianos evangélicos? Se salvan los que van tras. sigue tras Jesús, permanece tras Jesús. Solo eso, Señor. No se sabe a nadie que haya levantado la mano. Sencillamente porque sabéis que seguir a Jesús tiene un costo. Y la salvación es gratuita, por gracia, por la fe, no por obra. Pero el salvo tiene que manifestar que lo es con sus obras, con un fruto digno de lo que dice creer. Y yo tengo que confesar, y digo igual que antes, esta evaluación la hago yo en altavoz, pero vosotros podéis hacerlo también para vuestros adentro, que a veces mis motivaciones no son conforme a la voluntad de Dios. Yo tengo que reconocer que a veces tengo motivaciones puramente carnales. Que soy movido por las demandas de mi naturaleza caída. Y Dios me pregunta, ¿qué buscas con eso? A veces estamos buscando a Dios como un milagrero. Y en nuestro país hay mucho de esto. Es que, claro, Dios es maravilloso porque Dios da respuesta, ¿sabe? Porque yo tengo un problema grave y yo se lo pido a Dios y Dios me responde. Y basamos nuestra fe en contextos concretos donde Dios ha obrado por gracia, pero no va más allá de transformar nuestra vida, de una rendición incondicional cada día a la soberanía de la voluntad de Dios. Yo tengo que confesar que a veces he buscado a Jesús para hacer mi voluntad. He buscado a Jesús para tener una alternativa, entre otras, no como la única alternativa. He buscado a veces a Jesús cuando se han agotado mis recursos y mis ideas. A veces lo he buscado para impresionar a los que me ven. A veces lo he buscado como un socio de mi proyecto, no como el Señor de mi vida. A veces lo he buscado para pedirle que los demás cambien y piensen como yo. A veces lo he buscado para pedirle que los demás me amen, aunque yo no muevo un dedo para amar a nadie. Jesús quiere hacerme ver realmente la necesidad que tengo cada día, de encontrarme con él. Cuando el Señor me pregunta, ¿qué buscas? Yo tengo que, a corazón abierto, dar respuesta a esa pregunta. Porque no te la pregunto yo, ni me la preguntas tú a mí. Te la pregunta el Maestro. ¿Y podemos engañar al Maestro? ¿Creemos que podemos engañar al Maestro? Pues sí, sigue pensando. No podemos, pero pensamos. Y como acabo de decir, lo hacemos. Porque yo tengo que darme cuenta de lo que soy. Soy una persona que Dios ha salvado. Estoy convencido de eso. Pero soy un pecador. Soy una persona que el pecado tiene en mí un buen cliente, porque a veces hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago, soy el único que puede decir esto. Y el pecado, a pesar de habernos dado en tantas ocasiones tanta frustración, sigue teniendo fuerza. El pecado nunca va a satisfacer nuestra alma, pero sigue siendo atractivo. Siempre el engañador lo consigue, consigue engañar. Siempre creemos que esta vez sí, eso que buscamos va a resultar en algo satisfactorio, pero es mentira. No llega nunca a eso. Jesús quiere llevarnos al punto de que nos demos cuenta de que la única manera y la única vida que merece ser vivida es una vida en Él, con la mirada puesta en Él, anhelando cada día escucharlo a Él, vivir lo que Él nos dice. Yo no sé si os pasa, pero a veces siento rabia por tanta religión. Solo eso. Tantas cosas que nos pueden amoldar a una forma de vida. Y Jesús quiere transformar eso. Él dijo, yo soy la vida. Él la encarnó y la vivió. Y humanamente, como hombre, vivió una vida plena, satisfactoria, llena de gozo. Eso me preocupa. Porque, ¿sabéis? Yo mismo, y veo a muchos igual que yo, que parece que la vida cristiana es una carga. No hay contentamiento, no hay gozo. Hay muchas quejas, muchos problemas. ¿Qué buscas? Bueno, es una oportunidad para hacer estas reflexiones y otras muchas, pero también para poderle pedir al Señor. Porque cuando el Señor dice que busca, pues yo de entrada te busco a ti. Yo quiero saber más de ti. Yo quiero conocerte más a ti. Y habría muchas cosas que hay en nuestra mente, ¿no? Si el Señor dijera, ¿qué buscas? A ver, dime, ¿qué quieres? Si el Señor nos dijera ahora mismo, a ver, dime, ¿qué quieres? ¿Qué pediríamos? ¿Qué hay en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Qué le pediríamos así? Sería interesante que lo pudiésemos hacer. Para ver qué respuesta dábamos a esa pregunta, ahora en el sentido de el Señor darnos lo que queremos. ¿Qué queremos? Lo que hay en nuestro corazón como deseo va a manifestar mucho de lo que realmente estamos entendiendo de nuestra vida de relación con Dios. Como yo tengo, nuevamente, el privilegio de hacerlo en altavoz, yo lo que quiero es ser amado y amar. Y el orden lo digo pensando. Yo quiero ser amado y amar. Y yo quiero ser amado porque yo y tú y cada ser humano fue creado con esa necesidad. Porque nos creó un Dios de amor. Y por lo tanto, en nuestra genética espiritual ha puesto una necesidad de ser amado. Es más, no hay ningún ser humano que pueda vivir sin ser amado. Pero a la vez yo quiero ser amado y amar. No podemos vivir en la demanda permanente de ser amado
esa necesidad es tan perentoria, tan importante, tan trascendente en la experiencia humana, que como no se encuentra ese amor, el hombre lo busca desesperadamente en tantas cosas. Y nosotros a veces igualmente. Pero claro, no se puede producir el amor donde no lo hay. Se puede crear una falsa, una mentira. El amor nace, se engendra en Dios. Y yo quiero sentir el amor de Dios cada día. Yo quiero sentir cada día que realmente Dios me ha perdonado, me ha salvado y ahora quiere utilizarme para que yo ame y pueda transmitir a otro lo que Él me ha dado a mí. Yo quiero sentir cada día que mi alma está delante de Dios limpia, porque Dios la limpió por medio de su sacrificio. Solo el perdón de Dios hace posible que el amor de Dios se instale y se ejecute en nuestro corazón y se pueda llevar a la práctica, porque de otra manera es como cuando se quiere instalar un miembro, un órgano en el cuerpo. Sabéis que hay, mi cuñado que es médico trabaja en un laboratorio internacional con medicación para este asunto, un rechazo a lo que no es nuestro y hay que tratarlo con medicamento para que el organismo no lo rechace. Pues igualmente, nosotros necesitamos que Dios instale y ejecute el amor en nuestra vida, que sea la contrapartida a la desobediencia que de forma tan natural y evidente nos sale cada día. Yo necesito que las motivaciones de cada día para mis acciones sean correctas. Yo necesito que esas palabras que repetimos tan frecuentemente, y a veces parece como si pasaran por aquí, pero no pasan ni por aquí ni por aquí, que Dios realmente me amó y me sigue amando y nunca va a dejar de amarme. Porque Dios dio a su Hijo, y el que da todo lo que tiene no puede negar todo lo que puede. Y Dios va a seguir siendo amante y amoroso conmigo. Yo necesito la fuerza del amor renovado en mi vida. Porque además, sabéis que la Escritura nos dice que todo pasará. Pero el amor, nunca. Es como si estuviésemos viviendo en un ensayo, de esa obra maestra que se va a desarrollar plenamente en la eternidad. Y cuando lleguemos allí, habrá que afinar mucho, claro, porque no vamos a encontrar nunca la perfección aquí. Pero estemos preparados. Estemos preparados porque en nuestra vida hayamos desarrollado esto. No religión, por favor. Relación con Dios. Comunión con Dios. No hay otra manera, lo sabemos, de alcanzar ese sentido de satisfacción profunda si no es viviendo en amor, con todas las implicaciones que ello tiene. Porque no estamos hablando aquí, no queremos caer reiteradamente en la teoría y no llevarlo nunca a la práctica. Vivimos en un mundo, como decía al principio, muy complejo,
que se ha demostrado que el tener mucho no produce lo que buscábamos. Podemos caer en la misma experiencia cuando estamos practicando una religión aprendida y no una relación viva con Dios. Buscamos realmente amor, necesitamos amor, necesitamos a Dios de una forma nueva, viva, real, fresca. Necesitamos, imaginando el amor como una corriente poderosa, que limpie todo lo que de suciedad sigue habiendo en nuestra alma, para que la belleza de Dios se pueda hacer visible en nuestro mundo. Que podamos sembrar lo que tenemos en una semilla que, viniendo de Dios, es inagotable, porque Dios es amor. Amaos los unos a los otros. Eso es para nosotros. ¿Qué buscas? La respuesta de Dios: amaos los unos a los otros. Es necesario que la frescura del amor de Dios, que es algo inagotable, todas las experiencias humanas, al nivel que sean, tienen su punto de génesis, crecimiento y decadencia, siempre, invariablemente. Solo el amor de Dios es algo que satisface siempre. Para que sean alentados vuestros corazones y unidos en amor, de esa manera alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios quiere, otra forma de decirlo, para que se nos abra nuestro corazón, tener una audiencia permanente con nosotros, una relación permanente. No sé qué tiempo utilizáis habitualmente vosotros en el ministerio. Tendría algo que decir en esta reflexión sobre algo que necesitamos profundamente relacionado con el amor, pero el tiempo ya está bien. ¿Sí?
Claro, hombre. No te quedes para ahora.
Bueno, nosotros, cuando alguien se pasa del tiempo, le tiramos la chaqueta y el propio. Bueno, brevemente. Pero yo, cuando estaba pensando en esto, necesitamos amor, evidentemente, pero también necesitamos paz. Necesitamos paz. La paz, que es muy difícil definir con una sola palabra, pero que podría ser, con estas palabras que digo, un acercamiento, un estado de tranquilidad, de calma, de sosiego, de concordia, de armonía, de entendimiento, de silencio, de quietud, de serenidad, de integridad, de bienestar, de salud. Y nosotros necesitamos eso. Claro que todas estas cosas, y más que se pudieran decir, están a veces muy lejos de nosotros. Pero lo necesitamos. Y lo necesitamos como necesitamos el comer. Necesitamos paz con Dios, en primer lugar. Necesitamos paz con nosotros mismos. Y necesitamos paz con nuestros semejantes. Y eso, la paz no es un elixir que te dan, vas a la farmacia y te dan y te lo tomas y ya tienes. No, no. La paz es algo que se fabrica en el alma, se experimenta, pero
dispuesta a tener una relación con Dios. De tener una relación con nosotros mismos, es decir, de no vivir en una esquizofrenia permanente, anhelando tener lo que no tenemos y teniendo lo que no queremos. Y eso hace posible la paz con nuestro semejante. La paz es algo que no debe ser una opción en nuestra vida, pero es fruto de una relación con Dios, de una relación profunda. La paz con nosotros mismos es dependiente, obviamente, de la paz con Dios, porque el hombre no se encuentra a sí mismo. Antes decía que el hombre es un extraño para sí mismo, y lo es, porque el hombre no se encuentra a sí mismo hasta que no encuentra a Dios. Es como si fuera Dios un espejo, y hasta que no ves tu imagen en el espejo porque has visto a Dios, no te reconoces a ti mismo. Tú necesitas, y yo, reconciliarte consigo mismo, y eso solo es posible cuando lo hacemos con Dios. Mientras tanto, vivimos en una esquizofrenia real, porque no experimentamos lo que necesitamos, aunque lo queremos. La paz con mi semejante es dependiente de que yo tenga la paz con Dios y conmigo mismo. Y como digo, la paz no es una opción, porque la ausencia de paz es guerra. ¿Nos damos cuenta? Cuando no hay paz en tu vida, tú estás en guerra. Y yo, y cuando no hay paz en las relaciones personales, el problema soy yo. Porque cuando dos personas que tienen problemas de relación y no hay paz, es porque los dos están en guerra. Porque cuando alguien no alimenta la guerra, la paz se instala. De manera que nosotros, que hemos experimentado el amor de Dios y hemos recibido la paz que Dios nos ha dado, cuando recibimos el perdón, tenemos que contextualizar esa realidad y ser personas que sembramos paz en nuestra forma de ser y en nuestras relaciones. La respuesta razonable de una vida cristiana positiva es paz. Y cuando miramos al Señor Jesús, estuvo en situaciones muy duras, muy complicadas, muy difíciles, con muchos enemigos. Nunca se alteró su paz. Y pudo decir, con todo el peso de la fuerza de su testimonio, mi paz os dejo, mi paz os dejo. Y esa paz que yo os dejo y que yo os doy no es como la paz del mundo. Es mi paz, que podéis experimentarla. De manera que su vida personificó la paz. Y era una evidencia en base como ser humano a esa obediencia permanente a la voluntad de Dios. Eso produce paz. Porque inmediatamente que nosotros caemos en la desobediencia, ¿qué ocurre? A mí se me instala un sinvivir en mi alma que me quita la paz. Me pasa como cuando me enfado con mi mujer. Después mi mujer va a reñir por decir esto. Pero cuando algo no funciona, se quita. ¿Y qué se ha quitado? La paz, el sosiego, la tranquilidad. Pues igualmente nosotros necesitamos mantener ese flujo con Dios. Dejar que esa paz fluya, para que esa paz hacia los demás. En Jesús tenemos un referente maravilloso. Claro, cuando la palabra de Dios nos insta a mirar al anciano de la iglesia, mirar, no, puesto los ojos en Jesús, no hay un referente humano para nuestra vida. ¿Qué buscáis? En Él nosotros hemos experimentado, cada uno en una medida, que Él tiene la respuesta a nuestra demanda, pero Él tiene mucho más, porque tenemos que seguir buscando, porque hay mucho más en la experiencia cristiana. ¿Qué buscáis? Y cuando leí este texto, que no lo he dicho completo, pero que vosotros seguro que lo sabéis, cuando ellos van tras Jesús y el Señor le dice, ¿qué buscáis? ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos? ¿Qué buscáis? Y los discípulos dicen, nosotros queremos estar contigo. ¿Dónde moras? No queremos solamente tus palabras. Queremos estar. Y eso es el secreto de la vida cristiana. Eso es conocer los secretos de una vida de victoria. Estar con Dios. Vivir la realidad de la presencia de Dios. Y los temas que os propongo para los dos días siguientes va a ser pensando en esto. Vamos a mirar cultivando la presencia de Dios en nuestra vida. Y vamos a mirar, a la luz de la palabra, obviamente, las delicias de Dios y las delicias de los hombres. Y todo ello esperamos que sea.